aquí en el Instituto Bíblico habla acerca de la familia cristiana. Hemos hablado ya del comienzo de la familia y hemos hablado también acerca de problemas en la familia. Y entonces hablamos por un par de semanas de las diferencias de varones y damas para entendernos como uno de los problemas en la familia. Entre los problemas hemos nombrado como 6 que estamos mirando, 4 más intensivamente. La primera es lo que realmente está en cada sermón, que es la necesidad de la salvación y una vida entregada al Señor. Dice en Juan 15, versículo 7, nada puede hacer sin Cristo. Sin mí, nada puede hacer. Yo trato de ser paciente, trato de amar, trato de siempre ser gozoso y fracaso, fallo. Soy el peor cristiano del mundo si no me acerco a Cristo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, si tengo salvación en mi alma, estoy entregado al Señor, dedicado al Señor, entonces el Señor me ayuda con una ayuda que no tengo fuera de Él. Él me ayuda para tener el fruto del Espíritu. Y eso es la base de una familia feliz, realmente. Si todos tenemos Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu, tendremos una familia siempre feliz. Que siempre hemos dicho, vamos a hablar en estas 2 o 3 semanas de otro problema de la comunicación en Cristo. ¿Cómo un cristiano puede comunicarse bien en la familia? O otra manera de verlo, como dice en Efesios 4 aquí, airaos pero sin pecar. ¿Cómo tener una buena pelea bíblica? ¿Cómo airarte con tu esposa sin pecar? Dice que es posible, tenemos que ver cómo, y eso va a tardar 2 o 3 semanas de ver esto, cómo tener una pelea bíblica o cómo comunicar en Cristo. Pero el hecho es que nosotros tenemos que reconocer aquí que es una cosa que solo podemos hacer en Cristo, número 1, y eso es lo que hemos enfatizado siempre y voy a volver a enfatizar. En esta iglesia, si usted no quiere escuchar en cada sermón de Jesucristo, mejor ir a otra iglesia, porque es lo que hacemos aquí, de decir que nos hace falta Jesucristo para salvarnos, para fortalecernos, para darnos el Espíritu Santo, para guiarnos. Jesucristo es todo en todo, ¿verdad? Es que voy a darle en esta serie, como hemos dado en los seminarios allí, normalmente un seminario es como 30 horas de estudios que doy acerca de consejería de la familia, pero aquí estoy dividiéndolo poco a poco y no dando todo, pero a través de varias semanas, aquí mirando los problemas, uno de la comunicación, pero aquí estamos mirando la necesidad de acercarnos a Cristo sobre todo. Dice en 1 de Juan 1, y vamos a leer Efesios mayormente, pero 1 de Juan 1, dice en versículo 4, nuestro mayor gozo es en comunión con Dios. El mayor gozo de Dios porque nos ha creado es para tener comunión con nosotros, alabanza de nosotros, adoración de nosotros, para bendecirnos. Dios es amor, 1 de Juan. Dios es amor. Siendo amor, quería demostrar su amor a un objeto, por eso creó todas las cosas. Puede demostrar su amor a los ángeles, pero Dios dijo, quiero algo más. Alguien que está en mi imagen. E hizo al hombre en su imagen como objeto de su amor. Dios te hizo para bendecirte, para hacerte feliz, para tener comunión contigo. Y dice en 1 de Juan 1:4 que nuestra mayor comunión es con el Señor. Allí es nuestro mayor gozo. En comunión con el Señor. En 1 de Juan 1:7 dice que cuando tenemos comunión con Dios y unos con nosotros, entonces todo anda bien. Pero dice, hay un problema. En Génesis 3 entró pecado. En el mundo, en la vida, en el hogar, destruyó la familia como miramos varios problemas de Génesis 3 y 4, resultando, capítulos 5 y 6, resultando a ser del pecado. Pero aquí hemos visto varios problemas después, pero El Señor no quiere que estemos tristes, pero el pecado trae tristeza. Por eso dice 1 Juan 1:7 que si hay gozo en comunión con Dios y unos con otros, pero ese gozo está roto por nuestro pecado, entonces la sangre de Cristo fue derramada porque la paga de nuestro pecado es muerte. El hecho es que lo más difícil para Dios a reconciliarse con los hombres es que Él pagó por todo pecado, pero como criminales en la cárcel, si un presidente, un gobernador, un juez declara perdonado, salía gratis de la cárcel, pero la persona en la cárcel rehúsa aceptar el perdón. Dice, no, no voy a salir de aquí. Yo voy a pagar mi propia culpa, por mi propio pecado, mi propio crimen. Aquí en la cárcel rehúso aceptar el perdón. Entonces no hay perdón. O si el juez dice, confiesa que usted hizo el crimen y que usted merece lo que está pasando, y entonces te doy ese perdón. Pero el problema es que hay criminales, según entiendo, solo he predicado algunas veces en cárceles y en prisiones del estado, una vez en la prisión del estado de Michigan, recuerdo, ¿verdad?, predicar con muchos allí. Pero casi todos, si usted habla con ellos, si les dice, ¿qué hiciste? Casi todos, la mayoría, según entiendo, dicen, nada. Es que me atraparon, me culparon de algo que yo no hice. Pero el hecho es que muchos no salen porque no quieren confesar que han hecho algo tan malo que merece su pena de la cárcel. Y así con Dios. La razón por que la mayoría no van a ser salvos, van a ir al infierno, es porque no creen que merecen el infierno. No creen que son tan malos. Es que tenemos que llegar un momento de arrepentimiento. Cristo vino predicando arrepentimiento. Juan el Bautista, arrepentimiento. Los apóstoles, arrepentimiento. Y eso significa que confieso que yo soy un gran pecador, muy orgulloso, muy malo en envidia o lo que sea mi pecado. Puede ser drogadicto, mujeriego, carnal, pero puede ser solo rebelde contra Dios. No quiero ir a la iglesia y hacer las cosas que Dios quiere de mí. O no quiero leer mi Biblia mucho. O yo solo no quiero confesar que soy tan malo. Y allí es porque la mayoría nunca irán al cielo porque se creen demasiado buenos. No dicen que son perfectos o tan buenos, pero no creen que son tan malos, que merecen el lago de fuego del infierno por siempre. La razón por que yo acepté a Jesucristo es que me vi como niño, como un gran pecador, rebelde a mis padres, desobediente, muchos pecados de orgullo, jactancia, yo no sé qué. Y entonces lloré y dije, Señor, soy tan malo, merezco el infierno. Y no puedo cambiarme a mí mismo, trato de ser bueno y fracaso y fracaso. Señor, soy tan malo y no puedo cambiarme. Y entonces Dios dice en la Biblia, la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo pagó por todo pecado, limpio de todo pecado. Y uno tiene que creer que Dios puede limpiar de todo pecado, pagó para la limpieza de todo pecado, y nada más puede hacerlo. No puedo decir, bueno, Cristo me salva en parte, pero yo tengo que hacer mucho también yo. Yo soy parte de mi Salvador, de ser buena gente, hacer buenas obras, y Cristo me paga lo que yo no puedo hacer también. No, tengo que decir, yo no puedo ni hacer nada bueno. Porque si hiciera lo bueno para merecer el cielo, yo podría llegar al cielo con orgullo de haber sido tan buena gente que merecía el cielo. Y voy a ser salvo por medio de mi orgullo. Hasta la Iglesia Católica dice, si no me equivoco, que el orgullo es uno de los siete pecados mortales, ¿verdad? El hecho es que no voy a ser salvo por pecar. Voy a ser salvo por robar bancos. Voy a ser salvo por matar personas. Voy a ser salvo por jactarme de ser buena gente. Todos son pecados. Jactancia, asesinato, robar. Y yo tengo que obedecer al Señor, confesar que yo soy malo. Yo merezco el infierno por mi maldad. No solo una cárcel. No. Yo soy tan malo que no puedo hacer nada, porque hasta haciendo lo bueno, si pudiera hacer lo bueno, entonces ya no necesito la ayuda de Cristo, ¿verdad? Porque yo soy bueno, porque necesito Cristo salvarme, porque yo necesito hacer buenas obras, sí, en mi propia fuerza, y eso me va a salvar. Y así que dice en Gálatas, tú te desligaste de Cristo. No necesitas Cristo. Solo sientes que necesitas ser buena persona, ser religiosa, hacer penitencia. Y lo que tú haces va a salvar tu alma. Y Dios no recibe la gloria para eso. Por eso el Señor está diciendo que tenemos que decir, no puedo hacer nada sin obras de justicia. Mis obras son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Sin obras mías, soy salvo por medio de la fe y por la gracia de Dios. Es su gracia, que es su favor, que nadie puede merecer. Gracia es amor que uno no merece. Si yo digo, voy a vivir una buena vida y con la fe en el Señor, yo voy a merecer la salvación. Entonces no soy salvo por gracia, porque soy salvo por mérito. Gracia es salvación sin mérito. Obras es salvación por mérito. No puedo ser salvo por mérito y sin mérito. Soy salvo sin mérito, sin merecerlo, o soy salvo por merecerlo, pero no puede ser las dos cosas. Y por esa razón tengo que decir, Señor, ¿sabe por qué hay problemas en mi familia? Hay un corito que los negros esclavos de la guerra civil cantaron. Me encantan sus coros de los cristianos morenos, ¿verdad?, de aquel tiempo. Y traduje uno, que hay otras traducciones, pero la traducción que puse uno es, soy yo, soy yo, soy yo, Señor, el que necesita oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, el que necesita oración. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita oración. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita oración. El hecho es que tengo que reconocer que he sido bien religioso, pero eso no me salva. He sido bien bueno, pero eso no me salva. La razón por qué hay problemas en mi familia, en mi propia vida, soy yo, Señor. El que necesita salvación y oración. Y muchos no quieren creer que son tan malos, por eso Dios no los puede hacer buenos. Porque Él es un buen médico que vino para sanar a los enfermos. Y si usted no se siente tan enfermo, tan malo, entonces no necesitas un médico. Y Cristo no te ayuda si no vas a Él confesando, yo soy malo, Señor, muy malo. He sido orgulloso de ser tan religioso y eso es malo. He sido orgulloso de tratar de ser buena gente. Y ese orgullo es malo. Señor, tú moriste para pagar por mi pecado lo que yo no pude hacer, declararme inocente, perdonado. Tú, Señor, pagaste por todo eso. Y yo creo lo que la Biblia dice, la sangre de Cristo, porque merezco la muerte, Cristo murió, y su muerte y su sangre me limpió de todo pecado, resucitó para perdonarme. Señor, confío en ti para salvarme. Te acepto para ser mi salvador. No dependo de mi religión, no dependo de mis buenas obras, solo dependo de ti. Cuando tú llegas a ese momento de creer en Jesucristo y solo Jesucristo para ser tu salvador, te arrepientes, invitas al Señor con fe, entrar en tu corazón y vida, tu vida, quieres ser bautizado después de mostrar tu fe, y ahora el Señor te da poder para cambiar. Él empieza, y ya cuando empiezas a hacer buenas obras, dices, mira, yo no lo hago en mi propia fuerza. El Señor Jesús me perdonó y el Señor Jesús me ayuda a hacer buenas obras. A Él sea la gloria y ya lo hace sin jactancia. Es todo para la gloria del Señor. Y ya empiezas a saber lo que es una buena familia. Porque el primer problema de tener problemas en la familia es el pecado. Y Cristo es el remedio del pecado. Y cuando tengo Cristo en el corazón, tengo el remedio de mi pecado, entonces llego a ser una persona de amor. Y ya muchas veces, siempre digo que los varones en las peleas de la familia nunca pueden ganar, salvo en una pelea. Es que si un hombre pelea con su esposa y gana, es un bruto. Y ya pierde, ¿verdad? Pierde su reputación, porque es un bruto. De tratar a una mujer así y ganar este argumento. Y si no gana, bueno, ella no la va a dejar ganar de cualquier manera. Así que va a perder. Si gana, pierde. Si pierde, pierde. Pero pierde. No puede ganar un argumento con la esposa. Salvo por un argumento. Un argumento. Y cada esposo debe ganar este argumento. ¿Quién es el que ama más a la otra persona? Discute eso. Yo te amo a ti, mi esposa, y voy a probarlo con ser paciente contigo, con servirte, con tratarte con consideración, con perdonarte siempre. Mi esposo, yo te amo más lo que tú jamás puedes amarme a mí. No, mi esposo, yo voy a amarte a ti más de lo que tú me amas a mí. Yo voy a servirte, voy a perdonarte, voy a ser paciente contigo. No, mi esposo, lo siento, tú eres el amor de mi vida. Pero una cosa es verdad, que yo te amo a ti mucho más de lo que cualquier persona puede amar a su esposa. Solo Dios puede amarte más de lo que yo te amo. Y ni tú puedes amarme a mí tanto como yo te amo a ti. Gane ese argumento, varones. ¿Verdad? Buen argumento para ganar. ¿Quién ama más la otra persona? ¿Verdad? Pero de cualquier manera, nosotros, después de reconocer que el mayor gozo, 1 Juan 1:4, está en comunión con Dios, en versículo 7, unos con otros, y cuando no hay gozo, no hay comuniones por causa del pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya podemos aprender cómo remediar las cosas. El pecado destruyó a Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondido no quería comunicarse. Hizo el hombre y la mujer desnudos, versículo 25 de Génesis 2. Pero luego ya querían taparse, querían esconderse, no querían estar abiertos en su comunicación. Destruyó la comunicación en Edén. Más tarde, con Rebeca, una de las esposas de patriarcas, quería engañar a Isaac para tener favores para su hijo, el engañador Jacob. ¿Por qué es Jacob engañador? Porque tiene una madre, Rebeca, que es engañadora, que le enseña a engañar. De cualquier manera, ella demuestra con engañar a su esposo que el pecado va a destruir la familia, y con ese engaño nunca vuelve a ver Jacob más en su vida. No le mira hasta la tumba, como un castigo un poco, por haber engañado a su esposo de esa manera y enseñado a su hijo mala comunicación. Jezabel, comunicación de mentira. Acab quiere una viña, el rey, pero Nabot tiene la viña y está dado a él por Dios. Y así que Acab no puede tener la viña. Y Jezabel dice, no se preocupe, yo voy a hacerlo. Y como no tiene problemas de mentir, ella paga a otros mentirosos, me dan mentiras acerca de Nabot y le mata. Le asesina y da la viña a su esposo. Así tenemos la mala comunicación de mentira, de engaño, ¿verdad? Y tenemos así en la Biblia muchas veces cuando la comunicación es un problema que causa divisiones en la familia. ¿Qué es el remedio? Bueno, esta mañana es solo una introducción. El domingo que viene, a lo mejor dos domingos más, hablaremos más en práctica de Efesios 4. Pero vamos a leer un poco de Efesios 4 aquí, de la introducción de esto. En versículo 17, Esto pues, Efesios 4, 17, esto pues digo, que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25 es donde se aplica eso, de 25 hasta el final, se aplica a la comunicación. Estaremos hablando más de 25 en adelante, más la próxima semana. Pero dice, por lo cual, desechando la mentira, si quieres tener buena comunicación y gozo, desechando la mentira, hablar, verdad. Esas dos palabras muy importantes. Primero hablar, hablaremos de esto esta mañana. Y segundo, verdad, hablaremos más de eso la próxima vez. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¡Airaos! Puede comunicar hasta con ira, si es bíblico. ¡Airaos! Pero no pequéis, hacerlo sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. Eso es muy importante. Diablo se traduce acusador. No deis lugar a las acusaciones. Versículo 32 es el remedio de todo esto. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y versículo 32. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí tenemos entonces el secreto de la buena comunicación en la vida y en el matrimonio. Pero todo comienza con versículos 17 al 20, antes 21, antes de llegar entonces a la parte un poco práctica. Pero nota que en versículo 17, allí en versículo 17 y 18, dice que nosotros no debemos, ¿verdad? En Efesios, cerré mi Biblia aquí, déjame buscar otra vez en Efesios 4, 17. Digo y requiero que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. No pueden hacer nada de comunicar correctamente. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios y separados de mí, nada podéis hacer. Podemos decir que hay 5 niveles de comunicación y todos somos buenos, especialmente los hispanos, la primera, de saludos. Saludos es solamente, hola, ¿cómo está usted? Buenos días y ya, no más. Pero entonces, si queremos comunicar bien con otros, hay actividades. Ya queremos hacer cosas juntos y hablar de lo que hiciste ayer, lo que yo hice ayer, y nos interesamos en las actividades. Luego, a su nivel más profundo, que son opiniones. ¿Qué piensa usted de esto? No va a ser pedir opiniones de todo el mundo, pero personas de cierta confianza, ¿verdad? ¿Qué son tus opiniones? Yo pienso esto y la otra cosa. Luego son pensamientos y planes. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué planeas hacer? ¿Cómo debemos hacer esto? Y ya se planea juntos. Y la última manera es sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones. Romanos 12 habla mucho de esto también. Y allí en Romanos 12, versículo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y entonces, versículo 12, Romanos 12, 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gozaos en esperanza, sufridos, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, si es con alegría o con sufrimiento, siempre orando. Pero aquí encontramos que esto es hablar de sentimientos y emociones. Es que muchos esposos ni siquiera quieren compartir sus sentimientos y emociones, porque un hombre no quiere llorar delante de nadie. Y si se llora, parece débil, ¿verdad? Y si la esposa a veces expresa sus sentimientos, el hombre se irrita, y entonces como pecado ha entrado en el hogar, no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si hay esto, tenemos un hogar feliz con el fruto del Espíritu. Para eso comienza con la salvación. Segundo, con andar con el Señor, como veremos un momento. Pero para llegar a este nivel de expresar sentimientos y emociones, después de pensamientos y planes, uno necesita al Señor para ser paciente en la conversación, la comunicación. Pero hay cinco elementos de la comunicación. Primero, escuchamos. Eso comienza. Muchos ponemos eso último, ¿verdad? Después de hablar y hablar y hablar, luego escuchamos un poco. Pero debe ser escuchar primero. Dice en Santiago, escuchar más de lo que hablas. Tienes dos oídos para escuchar dos veces más de lo que hablas con una sola boca. Escuchar. Luego, observar. Es una manera de comunicación, observar sus gestos, ¿verdad? Y entonces comprender la persona. Esto es lo que dice 1 de Pedro 3:7, que hablamos la semana pasada, o hace dos semanas, creo que la semana pasada, que el hombre debe vivir en comprensión con la esposa, y se hace eso por hablar con ella, escucharla. Y segundo y más importante, realmente es primero, orar a Dios. Señor, enséñame cómo. Dame sabiduría para comprender. Luego de escuchar, observar y comprender, tratar de comprender, es hablar con la persona. Estar seguro que comprendiste lo que dijeron. Porque a veces dice, sí, estoy bien. Y si miras las acciones, la cara, sabes que no estás comprendiendo si crees lo que dice, ¿verdad? El hecho es que hay que comprender lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces, simpatizar. Otra vez, Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, 15 dice, de simpatizar. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos unos con otros, no es versículo 16, 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Eso es simpatizar. Yo me siento miserable, pero usted está gozoso de algo, debo gozarme con los que se gozan. Eso no puedes hacer en la carne. Sí, tú puedes pretender, ¿verdad? Pero no vas a sentir gozo con la otra persona. Quieres que ellos sienten tu miseria. Y así es, que si somos cristianos, vamos a llorar con los que lloran. Ay, pero estoy alegre. ¿Eh? Siempre quejándose, llorando otra vez. No, llorar con los que lloran, ¿verdad? Y eso no puedo hacer sin la ayuda del Señor. Puedo pretender, puedo poner una apariencia. Pero solo el Señor en mi corazón, la ayuda del Espíritu Santo, puede ayudarme a ser simpatizante. Tener empatía, decimos, o simpatía de no solo escuchar, observar, tratar de comprender y hablar con la persona, pero simpatizar con ellos. Pero aquí dice en Efesios 4, 17, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay una comunicación mundana de que tenemos que arrepentirnos. Versículo 14 habla un poco de eso. Versículo 14, Efesios 4, 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera con cualquier viento de doctrina. Aquí tenemos que muchas veces nos comunicamos como niños. Irritados con cualquier cosa, enfadados, miedosos, ¿verdad? Llorando por muchas cosas. ¿Qué es la comunicación mundana? Podemos verlo en Efesios 4 aquí, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros. Y aquí comienza un resbaladero. Comienza para abajo, primero con la, ¿qué palabra usa en versículo 34? Quítense de vosotros toda amargura. En Hebreos 12, versículo 15, dice, no ser como Esaú, que tenía mucha amargura contra Jacob, porque la amargura estorba a muchos. Muchos problemas en la familia vienen con comunicación mundana de expresar amargura y ni reconocerlo o confesarlo. Casi siempre que hablo con alguien que es evidente que están amargados contra su padre, su esposa, su jefe, están amargados contra alguien, sus padres, y digo, usted tiene mucha amargura. Yo no tengo amargura, ¿verdad? La culpa es de ellos que hacen tales cosas, pero yo no estoy amargado. Y allí comienza el resbalón por abajo. Pero estuve caminando con mi esposa. Cada día caminamos, ¿verdad? Hasta ayer. Mi esposa no se siente bien, orar que se fortalezca más. Pero salimos a lo mejor 5 minutos para caminar por la cuadra, mirar que no hay nadie allí por si infecta otro. Y entonces entrar otra vez en la casa. Pero estuve diciendo, mira, esta mala hierba está como 1.5 pies. Y no estaba allí ayer. Es que ayer caminamos por esa cuadra y no había ninguna, a lo mejor una espiga, pero en una sola noche, ¡pum!, ya 1.5 pies de altura esa mala hierba. Yo trato de plantar flores y verduras y cada uno muere en mi jardín, ¿verdad? Pero la mala hierba no tengo que hacer nada, está creciendo en todas partes. El hecho es que dice que la amargura es como raíz, la raíz de amargura. Porque está abajo y ni lo nota, no quiere ni confesarlo, pero un día va a brotar, y brotar de gordo, ¿verdad? El hecho es que es la manera mundana de hablar, con amargura, y hacer la vida de otro amargado. Colosenses 3, creo que es versículo 19, dice, los esposos no deben ser ásperos con su esposa. La palabra áspero es amargado, quiere hacer su vida amargada, porque ella hace mi vida amargada. Y ella va a pagar por hacer mi vida amargada. Y ella lo mismo a él, aunque en teoría va a decir, no, yo no estoy haciendo esto, pero se nota que está amargada, está haciendo su vida amargada. Pero aquí encuentra que dice, cuidado con amargura, porque amargura, cuando brota, ¿cómo se brota en versículo 34? En enojo. Ya adentro se siente enojado contra la persona y el enojo se queda dentro por un tiempo, se ve en la cara que está enojado, pero el enojo brota en la ira. Y en un momento se siente irritado y sale la ira y una palabra áspera, ¿verdad? Y la ira, si sigue, sigue con ¿qué palabra? Gritería. Y la gritería es la ira con mucha expresión, ¿verdad? Y ya estás gritando uno al otro. Y así la gritería sigue con, ¿qué palabra? Maledicencia. Y allí entonces tenemos que están empezando a hablar mal de la otra persona, maledicencia. Y mira, tú siempre haces eso, pero tú eres el que... Pero tú, y empieza a hablar mal uno del otro. Usted no es justo. Usted es mentiroso. Usted es impaciente. Usted, y empieza a maldecir a la otra persona. Después de la gritería, la ira, la gritería, la maledicencia, y termina con toda malicia. Va a pagar las consecuencias. Y esto es una acción de malicia, de querer hacer algo que el otro sienta lo que tú sientes, y hacer su vida miserable, hacer algo mal a la otra persona. Esto es como el mundo hace. Esto es con gritos, como dice Efesios 4:14, como niños. Tú no le das el helado que quiere, el ice cream, y empieza a gritar, ¿verdad? Así, adultos, nunca hacemos eso. Dice, ustedes son a veces como niños, ¿verdad? A veces es por silencio. Ya les he hablado de esto, que Samuel Allen, que era misionero en España, con nosotros, son solo por muchos más años que nosotros. Estuvimos en España por 10 años, él creo que por 25 más. Pero de cualquier manera es director de una misión donde apoyamos a los misioneros. Y el hermano Allen siempre dijo que había un anciano en su iglesia que dijo, voy a pagar bien a mi esposa por la manera que me trata. Un ancianito y Samuel le dijo, ¿qué vas a hacer? No le voy a hablar. Voy a estar en silencio. Es lo que le irrita más, que yo no le hablo, ¿verdad? Y digo, pero Samuel le dijo, cuidado, si no le hablas, si no expresas tus opiniones y sentimientos, forma una amargura y eso forma hasta úlceras en su propio estómago. Ya, no, yo voy a estar en silencio con ella hasta que ella se arrepienta. Ella nunca se arrepintió y él nunca habló con ella. Y murió con úlceras. El hecho es que tenemos que reconocer que a veces nuestra falta de perdón nos daña a nosotros más de lo que daña a otros. ¿Verdad? Y así tenemos gritos, silencio, que solo nos daña a nosotros. Y entonces, engañoso, mentiroso, ¿verdad? Como que saber de la otra persona. Voy a engañar, voy a mentir. Luego vienen maledicencias, blasfemias, que es hablar mal, blasfemias, hablar mal. Del otro, negativismo, es lo mundano de ataques, especialmente ataques con sarcasmo y quejándose de todo lo que hace la otra persona. Quejas, sarcasmo, ataques de la otra persona. Luego viene una manera mundana de comunicar que es superficial. Sí, puede hablar, primer nivel, hablar, saludos, luego hablar de actividades, luego de opiniones, se quede con solo saludos, ¿verdad? Superficial porque tiene miedo de herir a la otra persona por decir la verdad y usted no tiene sabiduría para hablarles y ella no tiene sabiduría para perdonar lo que usted dice, así que no quiere herir y no quiere ser herido por lo que te puede decir y así que hay miedo de conversar para que no siga escalándose en gritería. Ya es bastante enojo y ira, pero ya gritería, no quiere que llegue hasta allí. Así que usted no quiere hablar o quiere hablar mal, y así que habla de manera superficial. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y cómo fue su día? Bien. Y no quiere decir otra cosa, ¿verdad? Superficial. Y la otra cosa, hay una manera bíblica que es no bíblica, ¿verdad? Que la Biblia habla de esta manera. En Hechos 7:57, cuando están apedreando o van a apedrear a Esteban, el primer mártir. En Hechos 7:57, han escuchado un gran sermón bíblico de Esteban. Y entonces, antes de apedrearle, ¿qué hacen en Hechos 7:57? Él está predicando y ellos se comportan como niños. Y dice que Hechos 7:57 dice, tapen sus oídos. No, no voy a escuchar, ¿verdad? A lo mejor tu hijo hizo eso alguna vez, o tú lo hiciste de niño, ¿verdad? No sé si de esposo o esposa. A veces no, literalmente tapas los oídos, pero subes el volumen. Hoy en día es muy fácil de tapar los oídos, ¿verdad? Tienen aparatos allí con un auricular y los niños solo suben el volumen, a veces los esposos, ¿verdad? Suben el volumen y la esposa hablando y hablando, pero ni escuchas. Estás, ¿verdad?, con otro sonido en el oído, de música o otra cosa. Pero de cualquier manera, eso es la manera mundana cuando no tienes Cristo en el corazón que va a pasar a tu familia. ¿Ha pasado alguna vez? Bueno, si usted es humano, ¿sí? Primero de Corintios 10:13, cada prueba o tentación que pase es humana. Así que muchas veces la gente dice, pastor, ¿estabas en mi casa anoche? No estuve en tu casa, ¿verdad? Pero el hecho es que es común que una de esas cosas mundanas está allí. Por eso Pablo, el Señor, nos advierte. ¿Cómo podemos cambiar entonces? Y eso tiene el primer remedio de esta mañana. Y la próxima vez vamos a lo práctico con versículo 25. Pero lo práctico, pero lo cristiano de esto, ¿cómo cambiar? Es Efesios 4, 21, primero. Efesios 4, 21. Dice, si en verdad habéis oído de Cristo y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, número uno, despojaos del viejo hombre. Primero tienes que confesar que usted ha vivido como el mundo, como el viejo hombre. Usted no ha sido simpático, usted no ha tenido empatía a la otra persona, usted no quiere expresar sentimientos por miedo o lo que sea, y ni quiere escuchar las quejas de la otra persona otra vez. Y esto es como hace el mundo, y tiene que primero confesarlo. Si usted dice, no, problema es mi esposo, mis padres, no, soy yo, Señor, el que necesita oración. Tengo que comenzar con despojar al viejo hombre y decir, yo, mi ropa está sucia. El problema es que con muchos niños que están revoltados en el barro, vienen a la casa y mamá dice, quítate esa ropa sucia. ¿Qué es sucia? Mi ropa no está sucia, ¿verdad? Lava las manos. Pero mis manos no están sucias, ¿verdad? Están bien. Y el hecho es que tenemos que confesar que somos sucios. Tenemos que confesar que tenemos necesidad de un cambio o nunca vamos a cambiar. Y ese de arrepentimiento es confesar. Confesar. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar viene de con y del latín fesare. En griego no es con, es sin, ¿verdad? Pero significa como una sinfonía de unido. Unir con Dios tu voz. Es fesare, de latín es decir en español. Decir con Dios lo que Dios dice de nosotros y nuestro pecado. Yo no soy tan malo. Dios dice que eres muy malo. Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte del infierno, de la segunda muerte. Tenemos que decir con Dios lo que la Biblia dice de nosotros. No hay ninguno bueno en toda la tierra, sino uno. Tienes Dios en Jesucristo. Solo Dios es bueno. No hay ninguno justo. Romanos 3, versículo 10. Ninguno puede decir yo soy justo. Confesar es confesar que estoy sucio y quitarme la ropa vieja, sucia, que huele mal. Yo me acostumbro al olor, ¿verdad?, de la zurrilla, pero otros no se acostumbran a mi olor de pecado. Isaías 64, 6, es trapos de inmundicia lo que tengo allí puesto en mí. Y así es, despojaos, confesar mi pecado, error, arrepentirme de esto. Segundo, versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitas recibir el Espíritu Santo de Dios para cambiar tu manera de pensar, para cambiar tu actitud, para cambiar tus palabras, para ayudarte a comportarte bien, para hablar bien con otros. Necesitas renacer, nacer de nuevo, dice Cristo a Nicodemo en Juan 3. Renovaos. La única manera de comenzar otra vez es renacer. Somos pecadores. Nuestra naturaleza, alma, corazón es sucio, malo. Tenemos que tener un nuevo corazón, una nueva vida. Esto dice Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y el Señor dice, mira, el Espíritu Santo tiene que ayudarte a entender eso. El Espíritu mueve donde quiere. Y cuando tú te sientes muy mal por lo que has hecho, convencido de tu maldad, será la obra del Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes lo que es decir, Señor, soy tan malo, tengo que morir a mí mismo y tengo que resucitarme, vivir otra vez. Tengo que tener nueva vida. Tú tienes que entrar en mí, Señor, y matar mi vieja naturaleza, mi vieja manera de pensar. Y tú tienes que crear en mí un corazón de amor al Señor, un corazón que ama la santidad, una ayuda del Espíritu Santo para ayudarme a hablar con paciencia en vez de ira. Señor, necesito nacer de nuevo. No entiendo esto, pero tu Espíritu Santo me puede ayudar a entender lo que no entiendo. Y de cualquier manera, si no lo entiendo, lo creo. Crea en el Señor Jesucristo. Serás salvo. He venido para que tenga vida, que la tengan en abundancia. Crea en el Señor Jesús. Cuando le invocas, Él entrará, perdonará todo tu pecado y dirá, Señor, cámbiame, sálvame, hazme nueva criatura, nueva creación, y Dios me va a nacer de nuevo. Es un milagro que solo el Espíritu Santo puede ayudarte a entender. ¿Qué significa llegar un momento cuando estás bien arrepentido y entonces bien creyente? Creyente que Jesús le va a cambiar, perdonar y ayudar a vivir santamente. Renaces, está llamado regenerado, otra vez de renacer. Y finalmente, versículo 24 aquí, 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ponerse a Cristo. Puede ver en Efesios 6, del 10 al 18, que se pone la armadura del Señor, que es justicia y verdad y seguridad de tu salvación. Esto es la armadura del Señor. Esto se llama vestirse de Cristo. Decir, Jesucristo, yo quiero poner como un soldado que quita la ropa del mundo, se entra en el ejército del Señor y el Señor le da un nuevo traje, uniforme de ese ejército. Yo quiero vestirme de Cristo, que la gente vea mi ropa nueva de justicia, de acciones que glorifican a Dios. Esto se simboliza con el bautismo. Cuando uno se baja el bautismo, es símbolo de lavar los pecados, no lava los pecados, es símbolo de esto, y entonces sube del agua y es símbolo de renovarse, como haber entrado en una tumba y resucitarse. Y ya vives una vida limpia, renovado, porque el Espíritu del Dios viene en tu corazón y no solo comienzas una nueva vida, pero estás vestido de Cristo y sigues viviendo la nueva vida. El Espíritu Santo le llena y tú andas en el Espíritu y es como tener armadura. En Efesios 6, 10 al 18, como armadura que el escudo de fe rebata los dardos de tentación del diablo. Mi coraza de justicia rebata mi tendencia de hacer mal. El yelmo de salvación arrebata las dardas del diablo que me hace dudar si soy salvo. Mi vida está cambiado y protegido por Jesucristo, vestido de Cristo, la armadura de Cristo, revestido del Espíritu Santo. Romanos 12, versículo 2, mi mente está renovada, hecha nueva por el Espíritu, y ya desde ese momento estoy andando en el Espíritu. Gálatas 5, 25, 16 y 25 de Gálatas 5. Estoy andando en el Espíritu. Estoy diciendo, dependo de ti, Señor. Como un niño en los brazos de su papá. Como un bebé en el vientre de su mamá esperando nacer. Yo dependo de ti, Señor. Tómame en tus brazos. Dependo de ti para mi leche, para mi fuerza, para mi todo. Señor, soy como un niño tratando de caminar, pero agarrado de tu mano, no, tú agarrado de mi mano, porque yo te soltaría, pero tú me agarras a mí. Y así, Señor, estoy en Cristo, en la mano de Dios, y tú no me sueltas, tú me ayudas a andar en santidad. Y así que comienzo con renovar, pero entonces el revestirme es seguir llenando del Espíritu. Y así que cada día me levanto y digo, hoy, Señor, confieso que todavía tengo esta carne, pero ya tengo una nueva naturaleza si soy salvo. Así, Señor, ayúdame hoy en tu poder, no vivir mi naturaleza vieja, sino la nueva. El problema de un cristiano es que es como alguien dijo, hay dos perros dentro de uno. Cuando uno es cristiano, tiene un perro blanco y un perro negro, peleando. Ya, si eres salvo, tienes el perro blanco. Si no eres salvo, ni tienes el perro blanco. Tienes una conciencia que le molesta, pero no es lo mismo con el espíritu que le fortalece para comunicar correctamente. Y entonces, ¿quién va a ganar, el perro blanco o el perro negro de un cristiano que tiene Cristo en el corazón? Bueno, eso depende. Depende de cuál perro recibe más comida. Si estoy dando al perro negro mucha comida, de malos pensamientos, de mirar malas cosas en la pantalla, de hablar con malos amigos, el perro negro se fortalece más. Si estoy pasando mi día leyendo la Biblia con mucha oración, cantando al Señor, el perro blanco está recibiendo más comida y se fortalece. Mi naturaleza vieja mengua sin comida. Mi naturaleza cristiana se fortalece el nuevo hombre. Primero necesitas el nuevo hombre, el perro blanco dentro de ti, por recibir a Cristo, el Espíritu Santo. Segundo, necesitas andar en el Espíritu para la gloria del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz ser paciente con tu esposo. Haz perdonar a tu esposa. Tú puedes en Cristo. Fuera de Cristo, olvídaselo. Por un día vas a hacer bien, pero luego vas a fracasar y fracasar. Otro día un poco mejor, pero fracasar, fracasar. La única manera de ganar la victoria es por Jesucristo. Acércate a Jesús. Lee mucho la Biblia cada día. Ora mucho. Acércate a escuchar la palabra de Dios más. Y Dios le ayudará a tener una comunicación cristiana en tu hogar y no ser como el mundo. La próxima vez, de versículos 21 al final, hay 10 diferentes maneras, 10 diferentes secretos. No es tan secreto porque está allí revelado. 10 maneras de crecer y andar en el Espíritu para mejorar tu comunicación. Cómo pelear la buena batalla. Cómo airarte sin pecar. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por Efesios 4, por toda la Biblia, que nos habla de cómo tener comunicación con Dios primero y entonces con nuestro prójimo. Cómo amar a Dios primero y entonces amar a nuestro prójimo. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti, de Jesucristo, de tu Espíritu Santo, para ayudarnos a tener paciencia, benignidad, templanza, amor, gozo, paz. Todo fruto del Espíritu viene del Espíritu Santo. Sin acercarnos a ti, Señor, la mala hierba va a crecer en la vida. Pero cuando nos acercamos a ti, tú haces, Señor, las flores crecer, el fruto crecer. Y tú, Señor, puedes quitar de nosotros la mala hierba. No podemos hacer eso si no somos salvos primero y si no seguimos andando en el Espíritu, orando cada día, leyendo la Biblia cada día, siendo fiel a la casa de Dios cada vez que sea posible. No podemos hacer esto sin acercarnos a Cristo más y más cada día. Pero hay algunos, Señor, que son tan buenos en los ojos de los hombres, en sus propios ojos, que nunca llegarán a ser buenos en los ojos de Dios. Porque no se creen enfermos. Se creen buena gente. Solo creen que necesitan esforzarse un poco más para ser mejor. Pero, Señor, necesitan primero verse como sucio, maligno, malo, negro, de pecado. Y entonces, Señor, tú puedes tomar, Señor, sus vidas y hacerlo blanco como la nieve con su fe en la sangre carmesí de Cristo. Aunque nuestros pecados sean escarlatas, carmesí, como mereciendo la muerte, tú nos puedes lavar y hacernos blancos como la nieve, dice en Isaías 1. Así, Señor, tratamos de ser pacientes. Tratamos de ser considerados. Tratamos de ser perdonadores. Tratamos de no tener amargura, envidia, orgullo, jactancia. Pero siempre fracasamos si no somos salvos y si no andamos en el Espíritu y en el poder de Dios. Si no crecemos en Cristo y en la Palabra. Así oramos, Señor, que cada uno aquí sea salvo y que cada uno aquí crezca en la gracia y conocimiento del Señor en santidad para tener familias felices por medio de vencer la mala comunicación, estilo mundano. Así ayúdanos, Señor, ser más que vencedores y ser transformados más y más por tu Espíritu en la imagen de Jesucristo y ser como Cristo, manso y humilde de corazón, porque entonces tendremos familias felices. Cuando aprendemos a depender del poder de Dios, la sabiduría de Dios, para comunicar mejor unos con otros en la familia. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces con un himno. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. La segunda.